El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 20 de diciembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte.
¡Vamos a ver qué sucede! Pero está Griezmann mirando atentamente el punto de penalti. ¡Viene Antoine! ¡Le pega Antoine! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Leyenda! ¡Mito! ¡Griezmann! ¡Coge a Luis Aragonés!
Antoine Griezmann alcanzó ayer los 173 goles como rojiblanco, alcanzando al mítico Luis Aragonés como el máximo goleador en los 120 años de vida del club. 173 goles en 363 partidos. El francés entra pues de lleno en la historia. Este mismo sábado puede ya incluso superarle. Griezmann estaba orgulloso, aunque el empate final deslució el logro. Un logro de mucho mérito.
Sí, muy especial. A nivel personal, pues con mucha emoción, alegría y orgullo. Una pena el empate. Muy feliz con mi rendimiento, con los goles, así que a seguir en este camino.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, intensa en plena jornada de liga, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya tenemos la primera reacción del Ayuntamiento de Madrid a la sentencia que anula la prohibición de instalar estufas de gas en las terrazas de la capital. Mar García ha estado con el alcalde que acaba de visitar la recién renovada Puerta de Alcalá. Buenas tardes, Mar.
Satisfacción del alcalde Almeida por el respaldo de la justicia a la ordenanza de terrazas, la prohibición de las estufas de gas será difícil de resolver.
Lo verdaderamente importante es que se respalda prácticamente de forma completa la ordenanza de terrazas, salvo en un punto en el que nosotros precisamente ya estábamos tratando con Hostelería de Madrid cómo podíamos dar la posibilidad de poder conceder una prórroga de ese término, porque es cierto que había obstáculos graves todavía para que se pudiera producir la total sustitución de las estufas de gas por estufas eléctricas.
Ahora ya no es necesaria esa moratoria.
Y a esta hora sigue el pleno en el Congreso de los Diputados. Está interviniendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al inicio de ese pleno hemos conocido cuándo se reunirá con el líder de la oposición. Será este viernes 22, cuando Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vean probablemente en el Congreso. Las últimas diferencias entre el PP y el PSOE han surgido después de conocerse que el Estado va a comprar el 10% de Telefónica. La vicepresidenta María Jesús Montero defiende la operación. Desde los populares, su vicesecretario económico, Juan Bravo, la critica.
Hablar de ocupación significa que Macron lo ha hecho en la empresa tecnológica líder en Francia como Orange. Significa que países como Alemania están practicando esa política que ayer denostó el señor Bravo.
Pone la disyuntiva saudíes o españoles. Y no es así. Ya existe una ley antiopas por la cual el fondo de inversión compró el 4,9% y para poder adquirir por encima del 5% necesita una autorización del gobierno, en este caso del Ministerio de Defensa, por ser una empresa estratégica.
A esta hora las acciones de Telefónica suben casi un 4% en el IBEX 35. Los socios del gobierno, Sumar, Esquerra Republicana, abogan porque el Estado entre en más empresas. En el informativo también contaremos los acuerdos del Consejo de Gobierno Regional, donde se ha aprobado el nuevo reglamento del taxi, que entrará en vigor en los próximos días, y también la última hora de esos dos hermanos de Fuente del Saz, hallados muertos dentro de un coche en Casarrubios del Monte, en Toledo. Decenas de casquillos de bala han aparecido en el lugar. De escopeta y de arma corta, la Guardia Civil investiga los hechos. Los dos tenían antecedentes policiales.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. Kepa será titular mañana en la portería del Real Madrid, según ha confirmado el propio Ancelotti. Tras las Navidades, elegirá un portero que será el titular habitual. Los blancos viajan con 8 bajas a Vitoria, donde mañana se miden al Alavés. Ancelotti está encantado con la respuesta de la plantilla ante tantas bajas, algunas muy largas.
Es un momento de la temporada muy complicado, esto es la verdad, y afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores que lo han sacado y lo están sacando adelante. Nosotros no es que tenemos un trabajo especial. Lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado.
Gran partido el que jugaron anoche Atlético y Getafe con empate a 3 final. Griezmann anotó 2 y dio caza a Luis Aragonés. Mayoral otros 2 y ya suma 12 en la Liga, su récord personal. Pesó mucho la expulsión de Savic, que le hizo jugar al Atlético con uno menos durante más de una hora. El equipo rojiblanco ganaba 3-1 en el minuto 86, pero luego no pudo parar el aluvión azulón. Simeone sobre un partido loco.
Nos quedamos con esa sensación que lo pudimos haber perdido, que si estábamos 11 contra 11 lo podíamos haber ganado, que ganando 3-1 pudimos haber aguantado un poco mejor el tiempo, pero la verdad que es lo que hay y empatamos 3-3.
El Getafe ofreció una gran imagen, fue valiente, presionó alto, creó ocasiones y no dio nunca el partido por perdido. Su técnico Bordalás se marchó feliz.
Estoy feliz, contento por el comportamiento del equipo, porque creo que hemos hecho un grandísimo partido. Hemos venido con la intención y creo que ha quedado patente a intentar buscar la portería del Atleti, a jugarle de tú a tú. Y nos queda la sensación de que incluso podíamos haber ganado, pero felicitado a todos los chicos porque han hecho un grandísimo partido.
Al que le fueron mal las cosas es al Rayo Vallecano, que perdió en casa frente al Valencia 0-1, gol de Sergi Canós. Llevan 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria y 4 partidos completos, más de 400 minutos sin hacer un gol. Hay preocupación en Vallecas, Francisco.
Parar, reflexionar, oxigenarnos y dentro de 6 días volver para intentar volver a lo que queremos todos, que sea a competir y para ganar, no competir para irnos de vacío, que es lo que estamos haciendo en la última jornada, ¿no?
Llegar, ver y vencer, eso fue lo que hizo Quique Sánchez Flores en el banquillo del Sevilla. Ganó 0-3 en Granada con un afortunado gol de Pedrosa, un golazo de Lucas Ocampos y un buen gol de cabeza de Sergio Ramos. Quique casi sin voz tras el partido.
Vamos a hacer todo lo posible, nos vamos a dejar el alma, ya nos estamos dejando la voz, pero nos vamos a dejar el alma en que las cosas salgan bien, hacerlas con la mayor inteligencia posible para que los chicos se sientan bien y podamos todos sumar.
Hoy se disputan 3 partidos más, a las 7 Barcelona-Almería y a las 9 y media Athletic Las Palmas y Villarreal-Celta. El Barça a 7 del Real Madrid y a 9 del Girona, pero su técnico Xavi cree que aún están a tiempo de darle la vuelta a la tortilla.
Creo que nos podemos enchufar, y que habrá, creo que tendremos nuestro momento, pero claro, si fallamos más, pues se nos va a complicar muchísimo, ¿no? Empezando por mañana, paso a paso, que vamos a competir por todos los títulos.
Última jornada del año en segunda. El Leganés, ya campeón de invierno, recibe a las 9 al Tenerife de Ander Garitano. 38 puntos suman los pepineros, 30 los canarios. Lo contaremos aquí en Onda Madrid. Ayer, Español y Burgos empataron a 3. 3 veces igualaron los pericos las ventajas de los burgaleses. Elche 0, Mirandés 0, con grave lesión de tobillo del ex del Alcorcón y de la cantera del Madrid, Óscar Plano. El Racing de Santander se mete en zona de playoff de ascenso tras ganar 2-0 al Andorra, y Albacete y Eldense igualaron a 1. Los de Elda empataron con un gol de Ortuño en el 92. El Alcorcón juega mañana en el campo de la Morevieta, rival directo por eludir el descenso. Liga de Campeones femenina, 9 de la noche en el Di Stéfano, lo contamos también aquí en directo en Onda Madrid. El Real Madrid se mide al París Fútbol Club con la imperiosa necesidad de ganar para seguir vivas en la competición. Son colistas de su grupo con un solo punto. Mundial de Clubes, Manchester City y Fluminense disputarán la final el viernes. Los de Guardiola se impusieron ayer 3-0 al Urawa japonés. Ya hay fecha para el juicio a Dani Alves. Será entre el 5 y el 7 de febrero en la Audiencia de Barcelona. El jugador lleva en prisión provisional desde el pasado 20 de enero. La Fiscalía y la acusación particular piden 8 años de prisión. Baloncesto, Euroliga, brillante actuación del Real Madrid en Belgrado, donde ganó al Estrella Roja 58-72. Gran defensa blanca en la segunda parte, en la que los serbios solo anotaron 24 puntos. El mejor de nuevo es Sonia. Este es Sergi Jul.
Bueno, se consigue defendiendo muy duro, ¿no? Creo que dejar a un equipo como Estrella Roja en 58 puntos en su campo es hacer un muy buen partido defensivo, y creo que el equipo ha entendido desde el principio lo que teníamos que hacer, y luego en ataque pues a lo mejor hemos estado un poco más espesos, ¿no?, que otros días, pero bueno, hemos conseguido otra victoria en un campo muy complicado, así que contentos.
Mañana nuevo envite, esta vez en casa, en el Palacio, contra otro equipo de Belgrado, el Partizan, que ayer se impuso al Valencia en la Fonteta. Más baloncesto, Leporo, Estudiantes recibe a las 8 al Leima Coruña, partido frente a un rival directo en la lucha por el ascenso. Los colegiales son segundos, los gallegos cuartos. Y ciclismo, anoche se presentó en Madrid la edición número 79 de la Vuelta Ciclista a España. Comenzará en Lisboa el sábado 17 de agosto. Las tres primeras etapas se disputarán en tierras portuguesas. Tendrá 13 jornadas de montaña, con 9 finales en alto, y terminará en Madrid el domingo 8 de octubre, pero esta vez lo hará con una contrarreloj individual de 21 kilómetros que puede decidir el vencedor final. 1 y 10 minutos, vamos con todo. Esta penúltima jornada de la primera vuelta, que ya comenzó en el día de ayer con 3 partidos, acabará mañana con el Real Madrid jugando en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el Real Madrid viaja nada menos que con 8 bajas para afrontar el partido, ¿eh?
Eso es, 8 ausentes seguro a día de hoy, que son Courtois, Militao, Camavinga, Arda Güler, Vinicius, Carvajal, Álava y Ferlán Mendy. Con estos 8 no cuenta mañana Ancelotti. Tampoco ha entrenado esta mañana Joselu, pero nos dicen que bueno, era un problema febril debido a un proceso gastrointestinal, un problema vírico. Confían en que bueno, mañana pueda viajar con el equipo a Vitoria. El partido además es muy tarde, así que va a viajar en el día, 9:30 de la noche, y pueda por lo menos estar en la lista de convocados. Titular no creo, pero a pesar, ya digo, de que no ha entrenado esta mañana el delantero gallego, mañana es previsible que esté en Vitoria.
El 11 te sale casi solo, ¿no?
Pues sí, yo creo que una duda o un poco más, o duda y media. Portero Kepa, que lo ha confirmado Ancelotti, eso sí, luego lo comentamos, porque ha vuelto o va a volver a cambiar de portero para el último partido del año. Defensa Lucas Vázquez y Fran García, los laterales. Nacho y Rüdiger, centrales. Centro del campo, esa es la duda. Si va a meter ya a Tchouaméni de titular o va a seguir jugando con Kroos como pivote más defensivo. Si mete Tchouaméni, yo apuesto por Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, arriba Brahim y Rodrigo. Si no mete Tchouaméni de principio, pues metería a Kroos de pivote más defensivo, con Valverde seguro, y la otra opción para Modric o para Ceballos. Pero vamos, salvo esa duda en el medio, el resto más o menos claro.
Ha ofrecido rueda de prensa esta mañana Carlo Ancelotti. Primer asunto era evidente, el de los centrales. Solamente 2 centrales sanos. Y lo otro ya son inventos. Tchouaméni de central, sí. Mendy de central, buscar alternativas ante la falta de jugadores en condiciones de actuar, vamos.
Absolutamente, sí. De momento él no suelta prenda, insiste en que están en un proceso de, bueno, hablarlo tranquilamente con todos los estamentos del club.
Si van o no van al mercado.
Correcto, no lo descarta, tampoco lo tienen demasiado claro, y sobre todo lo que tiene claro Ancelotti es que hay margen, es decir, hasta el 31 de enero para reforzar esa zona del campo si lo consideran oportuno. En cualquier caso, ha hablado de todo esto y de esa opción de Tchouaméni, que ya en su momento jugó aquel partido contra Osasuna, sí, y que dejó claro, como lo ha hecho Camavinga a veces, que lo de jugar en el caso de Tchouaméni de central no es lo suyo.
Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días, tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado de enero va a terminar el 31 de enero, vamos a buscar la mejor solución posible. Pero de momento creo que no tenemos prisa, intentaremos terminar bien con el partido de mañana y después, como he dicho, tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible.
Tiene pinta que algún día o varios Tchouaméni va a tener que jugar de central. Quería saber si ha hablado con él.
Bueno, no le gusta jugar central. Como Camavinga no le gusta jugar lateral. En la emergencia ha jugado muy bien como central. Él sabe, él está convencido que si hay emergencia va a jugar de central un partido o dos partidos. Pero el futuro de Tchouaméni en el Real Madrid es como pivote y todos lo sabemos esto.
¿Le gustaría, si pudiese elegir, que llegase un nuevo jugador en enero?
No te lo digo si me gustaría o no me gustaría, te digo, lo vamos a pensar. Juntos vamos a tomar la decisión mejor para el club y para la plantilla.
No te lo digo, pero igual parece que sí, ¿no? El que, leyendo ser, entre
puede
líneas
ser, puede ser,
lo
sí.
que dice Ancelotti.
Por lo menos su opinión.
Su
luego,
opinión.
Otra cosa
el,
es
club,
que por encima...
el club yo creo que está en contra, sinceramente.
Esto es, claro.
Porque ya sabes que además a Florentino el mercado de invierno le atrae francamente poco. Y es verdad que hay poco que fichar y suelen intentar clavarte porque saben de la necesidad y más tratándose del Madrid.
Hay otras excepciones. hace muchos años, como por ejemplo cuando llegaron Marcelo o Higuaín, claro, o incluso el caso de Brahim, que se le acababa contrato con el City y aquel momento fue propicio, pero bueno, en aquel momento no jugaba, no era para jugar, de hecho tuvo que marcharse y bueno, ahora ha venido ya evidentemente curtido.
Hemos hecho un Tchouaméninga ahí entre Tchouaméninga y Camavinga.
Yo creo que eso le gustaría a Ancelotti, si encontrara un Tchouaméninga en el mercado, sí sería, creo que sí sería una buena opción.
Bueno, sobre las lesiones que están asolando realmente algunas semanas al equipo, ¿eh?
Totalmente, sí, ya decimos que mañana el equipo acude a Vitoria con 8 bajas y ha hablado de ello, sobre todo de si les está costando o si tienen que inventar muchas cosas para que el equipo siga funcionando de la manera que lo está haciendo, es decir, bien, ganando, compitiendo, haciendo buen fútbol. Tiene claro que esto es casi todo mérito de los futbolistas y sobre todo la pregunta también de si puede notar que algún futbolista tenga cierto miedo en pensar que le puede pasar a él lo que ya le han pasado a Courtois, a Militao o a David Alaba.
Es un momento de la temporada muy complicado, esto es la verdad, y afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores que lo han sacado y lo están sacando adelante. Nosotros no es que tenemos un trabajo especial, tenemos que inventar algo, pero creo que lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado.
¿Nota en el ambiente de sus jugadores ese miedo de que pueda sucederle una cosa así?
Creo que la lesión de cruzado es una lesión imprevisible. No se puede prever una lesión de cruzado porque en esta temporada han tenido lesiones, jugadores, Militao, Courtois y Alaba que no había ningún problema de rodilla. Y de momento lo hemos arreglado bien. A ver qué pasa en la segunda parte de la temporada, teniendo en cuenta que marzo-abril se puede pensar que algunos vuelven, Militao, Courtois pueden volver en este periodo de tiempo si todo sale bien.
Marzo-abril, Militao, comentó ayer Courtois en una entrevista que no espera jugar hasta mayo, que no va a ir a la Eurocopa porque prima la recuperación por encima de cualquier otra cosa, al margen de que es verdad, ha tenido problemas con el seleccionador belga. Hablando sí. De porteros, Kepa, Lunin, Kepa, ¿en dónde estamos, Carlos?
Pues mañana Kepa, lo ha confirmado Ancelotti, sí. Yo, fíjate, tenía la idea de que iba a jugar estos partidos de Liga Lunin los dos, pero me imagino que por un lado quiere premiar el trabajo de Kepa y quiere seguir dándole confianza o al menos que no asuma ya el rol de portero suplente y con Lunin, como el otro día jugó contra el Villarreal, también darle premio porque creo que ha evolucionado mucho y este año a mí me parece que está incluso compitiendo mejor que Kepa. Pero no será el definitivo porque en principio el definitivo ya para lo que resta de temporada lo conoceremos a la vuelta de vacaciones.
Creo que los dos lo están haciendo muy bien, estamos muy contentos. Creo que Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado. Kepa ha mantenido su nivel bueno. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar los dos. Mañana va a jugar Kepa y después creo que en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir uno de los dos.
Va a elegir después de las Navidades uno de los dos. Empezaremos a verlo, por tanto, a partir de la Supercopa, incluso la primera jornada antes, efectivamente, en Mallorca y luego la Copa del Rey. Ahí empezaremos a saber más. Bueno, los árbitros están en boga últimamente. El asunto de Bellingham el otro día con el árbitro que le dijo ten cuidado después de que Bellingham se calentara, después de que el agarrón sostenido que le hizo un rival, que le hizo manotear, le sacaron la amarilla. Hoy creo que Ancelotti ha estado bastante sensato al respecto.
Sí, yo creo que le ha puesto un poco de cordura porque a veces, bueno, yo creo que un poco en el mundo en el que nos movemos actualmente en algunos sectores del periodismo se busca a veces hacer noticia o exacerbar un poco todo el ánimo con cosas que toda la vida han pasado en el fútbol y que no tienen mayor trascendencia. Ha hablado precisamente de eso, de esas palabras el otro día del árbitro del partido, diciéndole be careful, ten cuidado, como en un tono se puede entender amenazante, que no debería ser, por parte de un árbitro. Y luego el tema de los audios del VAR,
¿sí?,
que aquí también ha estado gracioso y simpático el mensaje de Ancelotti.
No me parece nada. O sea, montar todo esto por un gesto de un árbitro no me parece nada. Creo que no ha sido una falta de respeto. Puede ser que el árbitro, que es un juez, tiene que evitar estos tipos de cosas, pero yo tengo en cuenta que también los árbitros se calientan porque hay muchas protestas en los partidos, entonces no me parece una cosa tan grave para montar un problema que no existe.
Bueno, hemos conocido que a partir de enero podremos escuchar todos los audios del VAR.
Pequeño detalle que creo que no es bastante curioso. Nada más, a mí no me importa lo que los árbitros hablan durante el partido. Justo que termina el 2023, para el 2024 desearle todo lo mejor y que se equivocan lo menos posible. O por lo menos del 2023.
Recadito ahí, ¿eh? Recadito.
Claro, claro. Evidentemente. Sí, ha tenido, bueno, como todos los equipos, yo creo que casi todos pueden escarbar y mirar y encontrar jugadas en las que no han sido bien juzgados por los árbitros, pero sí, en general, que se equivoquen menos que en 2023.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, nada, el equipo sale mañana, como decimos, por la mañana, rumbo a Vitoria con esas 8 bajas, con José Lu tocado, pero en principio va a viajar, y con Kepa en la portería, esperando cerrar el año también, viendo lo que hace el Girona, que juega inmediatamente antes. Mañana sí va a saber el Real Madrid lo que hace el Girona antes de su partido, así que sabrá si puede terminar 2023 como líder o se tendrá que conformar con el segundo puesto.
Mira, al hilo de las roturas de ligamentos que está viendo en el Real Madrid, de las muchas que está viendo en este principio de temporada, sabes que también se lo rompió Neymar el pasado mes de octubre en un partido con la selección frente a Uruguay, rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco. Vamos a escuchar el momento en que los fisios están doblándole la rodilla a tope. Los gritos son tremendos. Esto lo están sufriendo todos los jugadores del Madrid, pero no lo vemos habitualmente. Claro. Escuchad. Es que el tipo está llorando, Carlos,
sí, no,
porque le están doblando a tope la rodilla. Madre mía.
Sí, sí, parece una cosa de la grima oírlo y verlo. Esto, vamos. Es terrible, sí, sí. Me recuerda además aquel famoso audio también con Poli Rincón cuando se le quiebra la pierna,
cierto,
con José María García. Bueno, claro, es que en estos momentos este tipo de lesiones son muy graves. Lástima que no podamos hacerlo ya nosotros. Pero sí, estaría divertido. Divertido entre comillas, claro.
Sí, claro, sería... evidentemente. Es una desgracia, es una desgracia. 1:21. En un momento estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Dos partidos con sabor a final en el partido de la onda. Desde las 8:30 por el 106 de la FM. El Real Madrid femenino recibe en su última oportunidad para soñar en seguir en la Champions. Además, el Leganés quiere acabar el año con victoria ante el Tenerife.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
MIT Servicios de Asistencia a Domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti?
5.490, 4 millones de euros.
A veces los sueños se hacen realidad y Eli del Valle te lo cuenta en un programa especial. Este viernes 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, el sorteo en directo. Síguenos también a través de la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
De Borja Mayoral, mira ya el punto de penalti. Está ya Blas preparado. Ahí está pitando el colegiado. Viene Borja. ¡Gol! 93 de partido. Balón para adentro. Atlético de Madrid 3. ¡Getafe 3!
Y así se rompió la racha del Atlético en casa. Tras 20 victorias consecutivas llegó un empate. El mismo equipo que había puntuado la última vez, el Getafe, el pasado mes de febrero, volvió a hacerlo ayer ya en diciembre. Fue clave la expulsión de Savic, el Atleti hubo de jugar más de una hora con 10 y clave también la valentía del Getafe y su negativa a rendirse aun con 3-1 en el marcador. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Pero lo primero es lo primero, porque no todos los días uno alcanza al mito, a Luis Aragonés, como máximo goleador en la historia del club. 173 goles en 363 partidos, eso ya es meter la cabeza de lleno en la historia del club para los restos.
Sí, evidentemente, y estamos hablando de Antoine Griezmann, que fue el autor de un doblete en el día de ayer, que igualó ese récord histórico de Luis Aragonés y que, vamos, lo va a superar, evidentemente, y va a entrar en la historia y en la leyenda del club rojiblanco. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas que ha vestido la camiseta rojiblanca en toda su historia.
No estaba Griezmann pletórico porque el empate, lógicamente, aguó un poquito la fiesta al final, pero valoraba el logro y recordaba así a Luis Aragonés.
Sí, muy especial. A nivel personal, pues con mucha emoción, alegría y orgullo. Es una pena el empate. Muy feliz con mi rendimiento, con los goles, así que a seguir en este camino.
Me gustaría saber qué significado para ti llegar a ese punto, ¿no? Luis Aragonés, ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti?
Me quedaré muy corto, ¿no? Hablando de él, de la leyenda que es. Todo el Atleti es gracias a él, todas sus frases, todo. Entonces, para mí es una alegría y un orgullo que no puedo describir porque me quedo muy corto y poder estar a su lado a nivel de goles, pues es algo mágico e increíble para mí. Me queda todavía muchas cosas que hacer, pero nunca llegaré, yo creo, a su altura porque es Luis Aragonés.
Y sigue coreándose incluso su nombre en las tribunas del Metropolitano muchos años después de haber colgado las botas, incluso ya fallecido. Nada más a marcar el gol, el 3-1, que entró ahí medio llorando porque lo tocó David Soria, se fue rápido a abrazar a Simeone, que al fin y al cabo es Griezmann es el alter ego del Cholo en el campo.
Sí, indudablemente. Son una pareja que se lleva muy bien dentro y fuera del campo. Yo diría incluso que son amigos. Sí. Y que Antoine Griezmann sabe todo lo que estaba sufriendo Diego Pablo Simeone en esos momentos con el partido, y es verdad que después de apuntar al cielo se fue a abrazarse con Diego Pablo Simeone.
Bonitas las palabras de Simeone sobre Griezmann tras el encuentro.
Ver a Griezmann con 173 goles igualando a Luis Aragonés, desde ahí abajo, ¿qué has sentido tú también como leyenda del Atlético de Madrid?
Que Luis fue a patear el penal con él para acompañarlo a uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid, que es Griezmann, y que hoy alcanza sus números. La verdad, números increíbles, se lo merece. Es un futbolista extraordinario, una persona ideal para un equipo como el Atlético de Madrid. Necesitamos futbolistas de este perfil y ojalá que lo podamos cuidar y tenerlo con nosotros un tiempo más.
Uno de los mejores futbolistas en la historia del Atlético de Madrid, sin ninguna duda, por calidad, porque además es que es un crack que aúna también el ser un obrero, Bonilla, y eso es muy difícil.
Sí, el ver tirarse al suelo para quitarle la pelota a un rival, no una vez, sino una y otra, sí, y sí, otra y otra, pues es muy difícil verlo en un jugador de las características de Antoine Griezmann. El francés se tiene que bajar al barro y se baja, se tiene que arremangar los pantalones y se los arremanga, y evidentemente el resto del equipo es que tiene en Griezmann a un auténtico futbolista comprometido con el Atlético de Madrid.
Bueno, visto desde la perspectiva rojiblanca, en el 86 estaban 3-1 arriba, parecía que aquello estaba finalizado, y acabado empatando a 3 el Getafe, que fue valiente, que nunca le perdió la cara al partido. Fue clave para mí la expulsión de Savic, que lógicamente te deja una hora con uno menos, aunque es verdad que con uno menos también se habían puesto 3-1 arriba. La primera amarilla creo que se equivoca Murona Montero, la segunda es indiscutible, es la novena roja de Savic con el Atlético de Madrid, y también hay que hacérselo mirar, ese codazo teniendo una amarilla no viene a qué tampoco.
¿Eh? No viene a qué. Si empezamos, a mí me parece que el partido fue muy divertido.
Sí.
Tan divertido y entretenido como raro, porque para mí es raro que un equipo con 10 logre anotar 3 goles.
Sí.
A un equipo que lo estaba haciendo bien, porque el Getafe es verdad que comenzó dominando el partido, se fue hacia arriba, jugaba en campo del Atlético de Madrid. Eso sucedió prácticamente durante todos los 45 primeros minutos. ¿Qué sucede? Que no tuvo ocasiones de gol. Que es verdad que apenas remató. Hubo un par de disparos que se fueron lejos del arco de Oblak, pero Oblak no tuvo que intervenir ni una sola ocasión en disparos del Getafe. El Atlético de Madrid, de nuevo, mal, muy mal a la hora de sacar el balón, pero no un futbolista. Es que fueron muchos ayer los futbolistas que fallaban en el primer pase, y eso hacía que el Getafe enseguida recuperara la pelota. Pero hombres como Savic, como Bichel, como Hermoso, como Coque, como Rodrigo de Paul, es que perdían innumerables balones, y el Atlético de Madrid no se sentía cómodo, aunque yo creo que, fíjate, sin estar cómodo el Atlético de Madrid, haciendo el Getafe el partido que hizo, creo que el que controlaba el partido era el Atlético de Madrid, y lo demostró en los últimos 10 minutos de esa primera mitad, cuando se adelantó en el marcador y tuvo otras dos o tres llegadas que bien pudieron ser más tantos a favor del conjunto colchonero.
Bueno, pues con el 3-1 parecía todo resuelto, llegó el 3-3, así que finalmente en el vestuario del Atlético, enfado y la esperanza de que el sábado ganen, porque empiezan a irse los de arriba, Griezmann.
Bueno, yo creo que un poco con rabia, con enfado, triste no, pero eso, duele un poco porque teníamos el partido, yo creo, para ganarlo. Como has dicho, es difícil aguantar así con 10, no sé cuántos minutos, pero han sido muchísimos. Pero bueno, de esto aprenderemos y a seguir así.
¿Cómo estáis? ¿Estáis tranquilos?
Sí, como he dicho antes, con rabia y un poco enfadados, pero tranquilos. El año pasado estábamos bastante mal y hicimos una segunda vuelta increíble, así que tranquilidad, seguir trabajando y que hay que ganar el sábado y ya descansaremos.
Es verdad que queda mucha liga, pero la brecha que se ha abierto ahora con el líder son 9 puntos. ¿Demasiado?
No, estamos a diciembre, todavía no hemos acabado la primera vuelta, queda... O sea, muchísimos partidos. Yo entiendo que podéis hacer la pregunta porque al final es vuestro trabajo, pero hay muchos partidos, puede pasar cualquier cosa y nosotros tenemos que estar firmes, tranquilos, con confianza y seguir trabajando. Yo creo que estamos haciendo un buen fútbol que nos trae resultados. Lo único que es fuera de casa donde tenemos que mejorar, pero hay que seguir así y no venirse abajo.
Tuvo que recomponer el equipo Simeone con la expulsión porque Riquelme pasó al carril derecho, Lino al carril izquierdo. Después Llorente estaba jugando muy bien en el medio, pero pide el cambio y ahí se aborta la posibilidad que tenía Simeone preparada, que iba a dar entrada ya o a Renildo o a Soyuncu, dijo luego.
Sí, es verdad. Es que el último tramo de partido del Atlético de Madrid no fue gestionado bien, por unas circunstancias o por otras. No lo gestionaba bien, porque además es que estábamos en el minuto 86 y el Atlético de Madrid ganaba 3-1. Sí. Y es muy difícil que a un equipo de Diego Pablo Simeone, vamos, yo te digo que al Atlético de Madrid del año 2016 y 2017 ese partido no se le escapa por muchas cosas, porque sabía manejar mejor esos últimos partidos. El Getafe intuyó todo lo que le estaba sucediendo al Atlético de Madrid, demasiado aculado, le costaba sacarse la pelota de encima en los balones aéreos, y fue percutiendo por ahí, luego encontró a un Greenwood absolutamente espectacular. Sí, sí.
Nivelazo de Greenwood.
Yo no lo había visto en directo hasta ayer y me parece que tiene un nivel altísimo, altísimo. El Getafe ha encontrado una joya en el futbolista inglés. Dio la vuelta al marcador en dos jugadas de Greenwood, una que acabó en el gol de Óscar Rodríguez, otra que acabó en el penalti que materializó Borja Mayoral, y al final el Atlético de Madrid se tuvo que ver como en esa última recta final del partido, pues se dejaba 2 puntos.
Un Getafe valiente, la verdad, un Getafe con mucho carácter, un Getafe que jugó con 4 puntas, las cosas como son, dos delanteros metidos en las bandas, un Getafe que no le perdió la cara al partido y que tiene un Mayoral espectacular. Lleva 12 goles Mayoral, que es una cifra extraordinaria en un equipo como el Getafe. Mayoral, tras el partido, ha batido su récord personal.
Sí, 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 he batido el récord que tengo en la Roma. Todavía no ha acabado la primera vuelta. Ojalá que siga la racha. Hago lo que me gusta, disfruto, compito al máximo y, bueno, yo creo que más no puedo hacer, seguir en esta línea.
20 goles, ¿lo firmas? Bueno, la verdad que llevo una racha muy muy buena, ¿no? Me faltarían 8, no voy a firmar nada porque quiero seguir en esta línea, quiero seguir marcando goles y dando alegrías al equipo.
3 goles el otro día en Sevilla, campo complicado, 3 goles hoy, eso de equipo defensivo, ¿qué le decimos a esa gente?
No, yo creo que ya se ha acabado, ¿no? Esa etiqueta que nos habían puesto o la habían puesto al míster, creo que hoy lo hemos vuelto a demostrar, ya lo demostramos en Sevilla y hoy pues otros 3 goles en un campo donde había ganado todos los partidos el Atlético de Madrid.
Nos hemos fijado mucho hoy en Mason Greenwood, ha hecho un gran partido, cada vez está mejor y os entendéis muy bien vosotros dos arriba.
Sí, no, Mason está haciendo una gran temporada y como tú bien dices, ¿no? Yo creo que ya ha pillado el ritmo de competición y está siendo muy, muy decisivo, está encarando mucho y al final pues a nosotros nos da mucho, mucho al equipo.
Este Getafe va por la vida con una sonrisa pitada en la cara, porque lleva 26 puntos, 26, que es una cifra realmente importante. Le preguntaban a Bordalás si se puede soñar con cosas más altas esta temporada.
Nosotros tenemos los pies en el suelo y estoy contento con el comportamiento del equipo, cómo he interpretado lo que venimos trabajando mi cuerpo técnico y yo durante toda la temporada. Yo creo que las últimas jornadas el equipo lo está interpretando francamente bien, está divirtiendo, está a gusto, está disfrutando, está con una mentalidad de equipo ganador y eso es lo que intentamos inculcarle, que hay que ser atrevido, que hay que ser valiente, que somos capaces, creer en lo que estamos haciendo y ese es el camino.
Un gran Getafe, sin duda, ayer en el Metropolitano. Y el Atlético, que ha trabajado esta mañana, está un poco con el gancho, deseando que lleguen las vacaciones, las cosas como son, pero el sábado le viene el Sevilla, que acaba de ganar, ahora lo contamos.
Sí, evidentemente. Decíamos en el día de ayer que el Atlético de Madrid tenía que ganar los 6 puntos que se iban a disputar no. Entre ayer y el sábado, si quería seguir aspirando a la Liga. Ya se le han ido 2. Viene el Sevilla, yo creo que con la moral por las nubes después del 0-3 de ayer en Granada y la situación se le complica al Atlético de Madrid y además se le complica en relación a las bajas porque al margen de Tomás y Lemar que ya sabemos que están lesionados y que no van a... Lemar y Barrios que no van a poder estar hasta dentro de algunas semanas ayer por sanción Savic y Hermoso se van a perder también el partido del Sevilla. Veremos lo que pasa con Jiménez que hoy no ha entrenado con el equipo, pero me dicen que no está descartado. Es porque se han ejercitado los jugadores rojiblancos en el Estadio Metropolitano esta mañana. Ayer pedía el cambio en la recta final del choque Marcos Llorente, ya lo hemos comentado, pero nadie nos comenta nada de Marcos Llorente, así que pues imagino que habría notado cansancio y por eso el futbolista madrileño decidió pedir el cambio a Diego Pablo Simeone.
El Atlético tiene 35 puntos, el Madrid si gana mañana se va a 45, serían 10, pero lógicamente queda lo del Sevilla, podrían ser 7 si gana al equipo hispalense, que ayer, Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Con Quique Sánchez Flores en el banquillo fue llegar, ver y vencer porque ganó 0-3 en Granada.
Eso es, se reencontró con la victoria que no veía en Liga desde el 26 de septiembre contra el Almería, ya que ganaron en Copa, pero en la competición Liga no fueron capaces. Anotaron Pedrosa con algo de suerte o Campos en un golazo de ensueño que probablemente me cuesta mucho creer que alguien lo supere como el gol de la jornada y que cerró Sergio Ramos de cabeza. Quique Sánchez Flores acabó el encuentro con la voz completamente rota y no dudó en absoluto en dar todo el mérito de la victoria a sus jugadores.
Hemos tenido un entrenamiento, nos hemos arrimado lo que hemos podido a los jugadores y hemos confiado plenamente en ellos. Creo que lo más complicado de este partido, conociéndolos desde la distancia solo, era la elección de jugadores. Tampoco tenemos tantos como para equivocarnos, éramos 14 profesionales. Por lo tanto, yo creo que es un partido de jugadores, han hecho un gran partido. Pues nos vamos a dejar el alma en que estos chicos vuelvan a divertirse jugando al fútbol.
El Rayo perdió ayer en casa 0-1 contra el Valencia. Cunde la preocupación en Vallecas. Son 8 jornadas sin ganar, más de 400 minutos sin hacer un gol. Sigue el equipo anclado en los 20 puntos. Miguel Ángel Guijarro, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Tengo 2 preguntas para ti. La primera es, ¿el peor partido de la temporada quitando los 2 debacles de Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao?
Sí, curiosamente, uno en casa, el del Atlético de Madrid, y otro fuera. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sobre todo se está viendo que el Rayo Vallecano le cuesta muchísimo, está espeso y sobre todo faltan ideas, y eso es lo que más preocupa a la afición.
Sí, porque ayer vimos contra el Celta y contra Osasuna que le faltó gol, pero creó mucho menos, ¿no?
Sí, es cierto que ya se conoce mucho el estilo tanto de Iraola como ahora el de Francisco. La gente sabe que los primeros 20 minutos del Rayo son un equipo incisivo, un equipo que llega arriba, que genera oportunidades de gol. Pero claro, ya los rivales lo saben. Hace unas semanas el Celta de Vigo puso el autobús atrás e intentó aguantar hasta el final para tener su opción. El Valencia hizo prácticamente lo mismo, quizá no tan atrás, pero sí cortando todas las líneas de pase del Rayo Vallecano. Y al Rayo, si se le ahoga en el centro del campo y no se mete balones, no a los delanteros, sino ni siquiera a las bandas, con este caso que estaba de Frutos en una banda e Isi en la otra, pues evidentemente se hace más fácil para los defensas, porque al bombear balones es sencillo para las defensas rivales.
Ayer no jugaron ni Álvaro ni Óscar Valentín, que dijo el técnico Francisco al final del partido que estaban con riesgo de lesión. De hecho, Álvaro jugó 10 minutos, Óscar Valentín ninguno. Este es Francisco, cara de preocupación tras el partido.
Parar, reflexionar, oxigenarnos y dentro de 6 días volver para intentar volver a lo que queremos todos, que sea a competir para ganar, no competir para irnos de vacío, que es lo que estamos haciendo en las últimas jornadas, ¿no? Y no estamos sabiendo dominar este en esa fase del partido, cuando el árbitro permite este tipo de cosas o este tipo de pérdida de tiempo con el rival, el portero, gente que se va al suelo. Ya lo pasó con el Celta en casa también. Y bueno, yo espero que algún día a mí no me digan que también hago eso, porque al final hay muchos entrenadores que se quejan y luego estamos viendo que suceden también en algunos de sus equipos. Respaldado me voy a sentir siempre. Ningún equipo está siendo superior al Rayo Vallecano como para perder como estamos perdiendo. Y esto lo digo como lo siento. O sea, hoy el Valencia no ha sido superior a nosotros. Y trabajamos para conseguir ocasiones, para que estemos cerca de área, para que generemos las suficientes para que ellos puedan encontrarse a gusto y marcar. No está siendo así, pero bueno, al final es que son los nuestros. Yo lo decía en la rueda de prensa anterior a este partido, son los nuestros, son los que tenemos, son los que hemos elegido y son para mí los mejores. Así que voy a seguir confiando para que el día de Getafe encuentren el gol, porque eso va a ser lo que nos va a llevar a sumar puntos. De momento no está siendo así y de momento llevamos 8 partidos sin ganar, que esta es la realidad.
Creo, Miguel, que un problema grave que tiene el Rayo es que los buenos de arriba no están en buen momento. De Tomás, Camello, Isi, Álvaro, están todos por debajo de su nivel, ¿eh?
Sí, y además fíjate que mucha gente se le exige a Francisco el cambio de sistema. Escuchábamos hace un ratito a Bordalás con esa apuesta ofensiva. Quizá ha tenido que cambiar algo Bordalás. Bueno, pues también se le pedía a Francisco. De hecho, ayer cambia un poco el sistema porque mete 2 puntas, cosa que no había hecho en toda la temporada. Es decir, juega Camello, juega Raúl de Tomás. Pero aún así son jugadores que no están teniendo gol. Sé que los delanteros, lo dicen mucho los profesionales, en cuanto entre una entrenan todas, pero claro, ni Falcao, como dices tú, ni los de al lado, que son los que estaban sosteniendo el equipo, como Isi, como por ejemplo Álvaro, marcan gol. De ahí que el Rayo, que lleve 4 jornadas sin marcar un solo gol, es algo que empieza a preocupar muchísimo en Vallecas, pero me quedo con la afición, ¿eh? La afición puso ayer una
agotó
pancarta.
Agotó las entradas, sí.
Sí, sí, aparte de agotó las entradas, puso ayer una pancarta maravillosa que decía, sí. no venimos a animar al Rayo, no a ver ganar al Rayo, ¿no? Un poco recriminando también a esa gente que en cuanto ha visto que el equipo estaba arriba y ahora empieza a desinflarse, empieza a criticar. Lo importante, el arranque del Rayo ha sido bueno, el colchón es importante, le mantiene en la mitad de la tabla y simplemente hay que cambiar la dinámica y para eso están las Navidades.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y una frase más. El presidente Martín Presa, en Dazón, antes del partido, le preguntaban por Trejo, que ya sabéis que hace poco dijo aquello de nos cruzamos y ni me saluda. Había renunciado a la capitanía porque cree que el club no trata bien a los empleados. Presa sobre Trejo.
No es así. Al final, bueno, ahora la relación está más fría. Yo creo que él se ha sentido presionado porque al final él, como capitán, pues le iba a pedir cosas todo el mundo. Y al final él es el capitán de un equipo de fútbol, no es el solucionador. Y muchas veces pues hay cosas que quisiéramos, pero que no están en nuestras manos y no se puede solucionar. Por ejemplo, pues que no se vaya ningún jugador africano cuando estamos jugando la competición, de los cuales depende el porvenir deportivo y económico pues de una entidad que a fecha de hoy pues que genera el 2% del PIB de Vallecas, que quizás a Óscar pues le pasaba un poco igual, pues que hay cosas que quizás se quieren muchas veces complacer, pero hay medidas pues que no pueden complacerse.
Tenemos cita hoy con nuestros tribunos de Rayo y Getafe. Hemos esperado a que acabara esta jornada para Rayo y para Getafe. Juanjo Merinos, aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahora mismo el que está con la flecha para arriba es claramente el Getafe. Juanjo, gran partido ayer en el Metropolitano, jugó muy bien en Sevilla. Un equipo además valiente, un equipo que tiene mucho futuro por delante, tal y como está, ¿eh?
Sí, estamos a tope. No quería entrar así hablando muy alto, porque Rubén me coloca rápido, sabe cómo estoy, mi estado de ánimo, pero vamos, claro, estamos enchufadísimos y además lo estáis viendo.
Sí.
Me ha encantado sobre todo una cosa, y es que tengo muchos mensajes de gente felicitando, porque cómo jugamos el partido, o sea, no el resultado que tenemos que empatar, sino cómo el equipo está. Dice, ni una patada, ni un no sé qué. Digo, pues si es que no conozco. El buen Bordalás es esto de ahora. Luego ya, cuando las cosas no vienen bien, dan malo.
Sí, pero es verdad que el equipo de alguna manera se ha reinventado, ¿no? Está jugando con cuatro delanteros, está jugando a ganar. Verdaderamente hay un estilo de buscar la victoria desde el minuto uno.
Sí, ya sé, simplemente con la alineación ya metiendo Mata en izquierda, dos delanteros. Fundamental, que creo que el míster está confiando en Milla y al equipo le da otro aire. No tiene nada que ver cuando juega un medio centro constructivo que encima sabe jugar bien, y no tiene nada que ver, está el equipo muy enchufado, muy muy enchufado y jugando bien, o sea, cada día mejor, esa presión alta, muy bien.
Bueno, y el Rayo es el que está con la flecha para abajo, 8 jornadas sin ganar, ¿cómo lo ves, Rubén?
Pues mira, espera, primero déjame que le diga una cosa a Juanjo, y es que tendría que haberse oído hace unos meses hablando de Bordalás y de Borja Mayoral.
Cierto.
Tienes por ahí, ¿no? ¿Eh? Para escuchar.
No, pero ya estaría...
para que veas cómo cambia la película.
Me han llegado los datos que el copión se va borrando cada
vez. Que está muy bien. Está muy bien. Te doy mi enhorabuena. Que nada, pues nosotros vamos hacia abajo. O sea, claramente se ha deshinchado el equipo, sin ideas. Tiene siempre un par de ocasiones ahí que parece que se puede poner por delante y tal, pero luego ayer la segunda parte se deshinchó. Nos pasó el otro día también en Pamplona, que se fueron deshinchando poco a poco. Y bueno, pues nos va a venir muy bien el parón este, la verdad.
Sí, yo creo que sí. Yo decía hace un momento, ya sé que se mira al entrenador, porque siempre se mira al entrenador, pero que la gente de arriba, que es básica en este equipo, Álvaro, Isi, de Tomás, que aún le estamos esperando, el propio Camello, están todos por debajo de su nivel. Y eso al final son goles, puntos y tranquilidad, Rubén.
Sí, sí, todos. O sea, Isi también. Es verdad que porque, bueno, dices, vale, hemos dos partidos, tal, pero tampoco estamos encajando muchos goles, excepto estos que se nos va la olla, que encajan 4 o 5. Pero el tema es el que arriba no hay eficacia. Entonces, si no se marcan goles, es que difícilmente. Entonces, claro. Es verdad que bueno, pues el entrenador obviamente tiene su parte de responsabilidad, pero tampoco está él ahí para marcar los goles cuando están las ocasiones claras. Entonces, pues es lo que falta gol. Si no hay gol, pues no podemos ganar.
Eso es. Juanjo, lo de Greenwood es un espectáculo, ¿eh? Ayer hizo un partido tremendo, ¿eh?
Ahí no me podéis criticar, ¿eh?
No, ahí no.
Desde el minuto uno, el chaval, cuando se pusiera en forma, es un espectáculo. Es un jugador muy, muy por encima del nivel de nuestros equipos. Está claro que ya lo habéis visto. Es que, mira, no le puedes parar, ¿eh? O sea, y al final los equipos, que pasa un poco como a Vinicius en el Madrid, cuando empezaban a ponerle dos jugadores allí y tal, no sé cuánto, y te abre espacios en otro lado. Es que es un jugador muy por encima del nivel de los demás, muy, muy por encima.
Bueno, y el 2 de enero en el Metropolitano, Rayo Getafe, Rubén, así no, que allí hay que levantar la cabeza, Rubén, ¿o qué?
Hombre, yo creo que es un punto de inflexión, ahí es donde debemos empezar ya a subir, a cambiar esta dinámica, pero sobre todo para que no se nos vayan a 7 puntos y Juan José me hinche más, que va a salir disparado para arriba.
No, ahí ya no vamos, ahí vamos sin maldad. Cuando el partido de Sevilla ponía en el grupo que tengo de toda la gente de Vallecas y eso, digo, ¡buah! Y ahora tenemos dos partidos facilísimos, el Atleti y el Rayo. Bueno, ¿para qué quiero más? Pues ese un poco, ¿no? Ese es el estado de ánimo que tenemos cada uno, dependiendo cómo va el equipo, claro. No tiene nada que ver. Nah, bueno, pero la diferencia la habéis dicho vosotros, ¿eh? Es tener los delanteros. Cuando el equipo jugaba mal, Borja las enchufaba. Y al final eso, coges confianza, eso la base de ganar los partidos, claro.
Está claro. Marcan el futuro.
Es Juanjo, la clave.
Rubén, mil gracias, un abrazo, y como no os voy a ver antes, feliz Navidad para los dos, ¿eh?
Igualmente.
Feliz Navidad y nos vemos a la vuelta en el partidazo de los
dos. Eso es, el 2 de enero. Hasta luego, gracias, adiós.
Un abrazo a todos, chao.
Hoy sabéis, hay jornada, Barça-Almería a las 7, a las 9 y media, Atleti de Bilbao-Las Palmas y Villarreal-Celta. Y en segunda división, ayer se jugaron varios partidos, ninguno de los nuestros, el Leganés ya es campeón de invierno, hoy a las 9 juega frente al Tenerife de Garitano.
Buenas tardes, José María, y tenemos última hora. Tenemos última hora. El Leganés ha anunciado la renovación de Diego García hasta 2027. 4 goles lleva el Ariete madrileño en lo que llevamos de campaña. Y como comentabas tú, se enfrentan hoy a las 9:30 de la noche con un problema mayúsculo. Las bajas siguen fuera los mismos que en el último partido, ya que en principio no van a poder recuperar a ninguno, ni siquiera al propio Miramón. Son 5 partidos sin conocer la victoria, pero el discurso de Borja sigue siendo el mismo. Han sido rivales complicados, 4 partidos de ellos no han sido derrota. Y no hay nada de lo que preocuparse. El presidente del Leganés hizo balance del año ante los micrófonos de Onda Madrid.
Sabemos que es una temporada muy larga, pero hemos arrancado este año como de un sueño. Estamos ahorita en primer lugar y vamos a terminar el año en primer lugar. Y con eso, pues nada podemos esperar más. Claro que falta la segunda mitad. Tenemos aspiraciones de hacer lo que podemos hacer. Si podemos repetir la primera parte en la segunda parte, claro que el año que entra vamos a posiblemente estar en la próxima categoría.
Cuando Borja habla de obtener 50 puntos, ¿usted qué piensa? ¿Le pide un poquito más?
De parte de la dirección deportiva, de parte de la propiedad, estamos planeando para diferentes cosas que pueden ocurrir en el futuro, es lo responsable.
A pocos días de dar comienzo el mercado, ¿habrá nuevo fichaje?
Siempre en enero es un tiempo interesante porque tenemos que ver lo que tenemos. Está claro que tenemos una cultura en el vestuario que es muy buena y el rendimiento es muy bueno. Pero sabemos que tenemos unas lesiones ahorita, tenemos unos jugadores que van a salir para unos torneos internacionales y con eso nos va a dejar unos huecos. Y necesitamos evaluar si vale la pena traer de afuera o si tenemos adentro de la cantera para esos minutos, pero creo que vamos a evaluar todas las opciones y tenemos los recursos para hacer los movimientos si es lo que necesita la organización.
El presidente Jeff Luno haciendo balance de este 2023. A volver a la senda de la victoria. Mañana turno para el Alcorcón, ya mañana contaremos detalles frente a la Morevieta a las 9:30. Liga de Campeones Femenina, el partido es a las 9 en el Di Stéfano, Real Madrid Fútbol Club París. El Real Madrid necesita ganar, sí o sí, Laura.
Sí, porque solo tiene un punto en las 3 jornadas anteriores, no ha conseguido ganar todavía en la competición europea y si no ganan, pues están prácticamente fuera de los cuartos de final de la competición. Buenas noticias, sin embargo, para Alberto Toril, que recupera jugadoras importantes. Es el caso de Linda Caicedo, de Toletti y de Naomi Feller, que las 3 cayeron lesionadas en el Clásico ante el Fútbol Club Barcelona en aquella goleada y las 3 han entrado en la lista para poder jugar esta tarde. Además se ha recuperado Kenty Robles, que venía de una gripe, así que no queda otra cosa que poder conseguir esa victoria ante el París Fútbol Club. Así lo afronta el técnico Alberto Toril, partido a las 9 de la noche.
En cuanto al juego lo estamos haciendo bien, es decir, no creo que sea un problema de juego, creo que tenemos momentos muy buenos que generamos muchísimo y nada, con máxima confianza, con ganas de que llegue el partido y poder conseguir esa victoria que nos permita tener opciones todavía de clasificación.
1:51, vamos con baloncesto, con la Euroliga. El Real Madrid ganó en Belgrado 58-72 al Estrella Roja con partidazo de Mario Ezonia. Álvaro Raya, buenas tardes.
José María, venció de 14 el Real Madrid en un partido en el que tras un mal arranque en el primer cuarto, los serbios llegaron a ponerse 8 arriba. El Real Madrid supo reaccionar de la mano de Ndiaye y acabó igualando el marcador a 20 puntos y desde ese momento no volvió a ceder la ventaja a los serbios. Gran segundo y tercer cuarto de los blancos en el que le metieron un parcial de 41-25 a los serbios y sentenciaron el encuentro. Este era el análisis que hacía Chus Mateo tras el partido.
Hemos hecho un buen trabajo defensivo desde el segundo cuarto, entendiendo muy bien cómo queríamos jugar. Y la verdad que contento porque bueno, el equipo pues está junto y estamos unidos en los malos momentos, que el primer cuarto no ha sido fácil. Muy contento, muy orgulloso de ellos por el esfuerzo que hacen todos los días de mentalizarse. En campos tan difíciles como este no es fácil de ganar, no es fácil ganar. Llevaban 5 victorias aquí en este campo y hemos sido capaces de llevarnos la victoria hoy contra un equipo que en su casa todavía es aún mucho mejor.
El MVP de la noche fue Mario Ezonia, con sus 30 minutos en pista, 19 de valoración y un nuevo doble-doble con 17 puntos y 10 rebotes. Le acompañó Vince Warrior con 14 puntos y 15 de valoración. El Real Madrid enlaza ya 7 victorias consecutivas y acumula 27 victorias entre ACB y Euroliga. Los blancos están en un gran estado de forma, así lo explica Tavares.
Tiene mucho mérito y creo que el mérito está en seguir así concentrado, no pensar en las victorias que tenemos, pensar solo en primero clasificarnos para el playoff y luego estar en la Final Four y si Dios quiera podemos llevar a la Euroliga, pero el objetivo no está hecho todavía, así que tenemos que seguir luchando para poder conseguir estar en el playoff primero.
Los de Chus Mateo reciben mañana a las 9 menos cuarto al otro equipo serbio, el Partizan, que viene de ganar al Valencia en la Fonteta con incidentes entre los aficionados del Partizan y la policía. 400 seguidores serbios de los que habrá que estar muy pendientes. El resto de los equipos españoles jugó ayer, el Barça perdió en su visita al Alba de Israel González y el Baskonia también perdió frente al Maccabi.
El que sabe de verdad de baloncesto es Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
Victoria por 14 del Real Madrid en Belgrado, sigue imparable el equipo de Chus Mateo,
Sigue imparable y como decía Chus Mateo, ¿no? Es capaz de reponerse de los malos inicios, que no es la primera vez que lo vemos esta temporada, pero un Real Madrid que sigue mostrando una grandísima solidez, que tampoco hizo falta ayer del mejor campazo ni de Tavares, de que todos suman. Y de que ayer, bueno, una vez más, que Gesson ya está demostrando que tiene una calidad y que está a un nivel de forma espectacular.
Fíjate que ayer no estaban Rudy ni Deck, y nadie se acuerda,
Sí, es la grandeza de este equipo, que bueno, pues tiene un fondo de armario tan grande, pero claro, no es solamente el fondo de armario que otros clubes pueden tener, sino que todos y cada uno están en un gran nivel, con lo cual cuando toca descansar o hay alguno que no está en condiciones de jugar, pues los que están aportan tanto que, pues lo que dices tú, que nos olvidamos de que ayer faltaban dos jugadores importantes para el equipo.
Y lo que tú decías, momento pletórico de Mario Ezonia, qué calidad, qué talento, qué acierto, ayer 17 puntos, 10 rebotes, 3 robos, partidazo,
Sí, pero es que a todos los niveles está demostrando que está sobre todo en un momento de madurez y yo creo que la clave es su cabeza, porque es uno de los grandes problemas que ha tenido, es un jugador de toda la vida con mucha calidad, ahora ya tiene perfectamente asumido su rol en el equipo, no se sale de los partidos aunque las cosas no le salgan o esté contrariado por alguna decisión arbitral y eso es lo que está haciendo que esté mostrando este gran nivel, reboteando, anotando, defendiendo con una superioridad física muy grande.
Oye, y esa conexión entre el Chacho y Poirier, magnífica,
Sí, cómo se conocen ya, con el bloqueo y continuación, incluso con esa finta que hace Poirier de subir a bloquear y la puerta atrás, que ya los equipos empiezan a saberla y a pesar de todo, siempre cuelan alguna. La verdad es que tiene una conexión espectacular.
Y luego cómo bajan el culo en la segunda parte, como se dice en baloncesto, porque dejan en 24 puntos al Partizan en los dos últimos cuartos. Es un trabajo defensivo formidable.
Sí, es complicado, ¿no? En una pista como la de ayer, con 20.000 aficionados, pues que todos entiendan que cuando las cosas no funcionan y no hay buenos porcentajes, porque no se estaba anotando bien desde fuera, pues que la clave está empezar a defender y bueno, a partir de ahí empezar a seguir construyendo. Y la defensa que mostraron en ese segundo y tercer cuarto de Real Madrid fue clave para poder marcharse en esos casi 20 puntos de diferencia.
Y una última cuestión, Partizan mañana, que nos rememora lo ocurrido el año pasado, aquel feo partido que luego acabó con la remontada del Madrid en Belgrado. ¿Cómo lo ves lo de mañana?
Bueno, pues otra guerra, podemos decir, ¿no? Siempre es inevitable recordar aquel playoff contra Partizan, cómo cambió todo a partir de aquel día con la pelea que hubo en el Wizzing, y bueno, pues un equipo muy, muy, muy complicado, muy complicado. Confiemos en que no haya incidentes como ocurrió ayer en Valencia con estos 400 aficionados y que se vea un buen partido de baloncesto, sobre todo.
Iñaki, un abrazo, mil gracias,
Un fuerte abrazo, adiós.
Hasta luego. Y lo último, la Vuelta Ciclista a España presentada anoche acabará en Madrid con contrarreloj individual, Bonilla.
La 79 edición se presentó ayer, una prueba que se iniciará el 17 de agosto en Lisboa y concluirá el 8 de septiembre en la capital de España para recorrer 3.261 kilómetros, 21 etapas, 6 llanas, 4 etapas de media montaña y 9 llegadas en alto. 2 cronos, la primera en Lisboa de 12 kilómetros y la última en Madrid de 22. La penúltima etapa entre Villarcayo y Picón Blanco de 171 kilómetros se antoja como clave en el devenir de la Vuelta. Será una jornada con 7 puertos, 2 de tercera, 2 de segunda y 3 de primera categoría.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con Griezmann, héroe de los Atléticos y hombre récord junto a Luis Aragonés, y eso a pesar de que su equipo ayer no pasó del empate en casa frente al Getafe. Veremos el resumen del partido y, por supuesto, nos centraremos en la figura del francés. Escuchamos a Carlo Ancelotti en la previa de su encuentro contra el Alavés y sobre si fichar o no fichar en este mercado de invierno. Vemos la derrota del Rayo Vallecano contra el Valencia y van 8 partidos sin ganar y también la primera victoria del Sevilla de Quique Sánchez Flores. Nos vamos a Brasil para ver cómo está siendo la recuperación de Neymar. Los gritos de dolor del futbolista hablan por sí solos. Terminamos con baloncesto, con la victoria del Real Madrid ante el Estrella Roja y en la NBA el regreso de Ja Morant a las canchas después de 25 partidos de sanción.
Y esta tarde tenéis doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque, y a partir de las 8 de la tarde, ya a través del 106, triple transmisión. Estaremos con Estudiantes, que recibe al Leima Coruña en la Leforo, un partido muy importante, segundo contra cuarto en esa categoría. Estaremos también con el Real Madrid femenino, que recibe al Fútbol Club París en el Alfredo Di Stéfano, y con el partido del Leganés, que juega en casa frente al Tenerife, partido de la segunda división. Así que tenemos tarde emocionantísima de fútbol y baloncesto aquí en Onda Madrid. Os quedáis ahora con la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto. Buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.